Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos aquí en Mediodía en COPE Valladolid contándote todo lo que está pasando en casa y como cada miércoles vamos a meternos de lleno en el mundo de las emociones y de la salud mental. Además también vamos a irnos sendeando con algún lado de Castilla y León que nos lleve Javier Valenzuela y también vamos a motivar a todo el mundo con la solidaridad en este tiempo.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y por supuesto es el momento de hablar de emociones y de lo que muchas veces hacemos o no hacemos los papás. Hoy vamos a dirigirnos a ellos para hablar expresamente de la autoestima, a ver si de cara al año que viene conseguimos entre todos hacer que nuestros niños tengan un poquito más de autoestima. Beatriz Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Encantada de saludarte.
Igual, compañera. Es importante siempre hablar de autoestima porque parece ser que nuestros jóvenes la están perdiendo por el camino.
Sí, todos hemos hablado y todos escuchamos muchas veces hablar de la autoestima, de lo importante que es pues ayudarles a que tengan una buena autoestima. Pero yo creo que realmente tenemos que hacer un poco más de conciencia en saber lo importante que es desarrollarla de una manera sana y real, que no solamente es tener un buen concepto de mí mismo, sino que también es saber pues que tengo unas capacidades, que tengo que potenciarlas, pero que también tengo unos puntos débiles, unas fragilidades, que tengo que contar con ellos también, y que bueno, todo esto pues empieza a formarse, Marta, desde que somos muy pequeños. Los niños y niñas empiezan a tener ese concepto de sí mismos en base a lo que recogen de nosotros, a lo que mamá y papá les dice, a lo que sus educadores, sus profesoras les dicen. Toda esa información, Marta, la recogen y entonces ellos empiezan a formar en su cabeza una imagen de quiénes son. Te puedes imaginar si nosotros pues no les hablamos demasiado bien o les criticamos en exceso o solamente focalizamos en lo negativo, pues al final esos niños y niñas escuchan cosas negativas de ellos y verdaderamente empiezan a creer que son esas cosas que les decimos. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Trabajar la autoestima con un niño o con una niña es sumamente delicado. No es simplemente, venga, les animo, les ayudo, les digo cosas positivas, sino que tenemos que tener pues esa delicadeza a la hora de hablarles y bueno, pues saber lo importante que es que un pequeño empiece a tener un buen concepto de sí mismo, pues eso, desde que es un pequeñín.
Claro, la verdad es que es importante, como decimos, que vayan poco a poco creándose esta autoestima. ¿Y cómo podemos trabajarlo? ¿Qué es lo que podemos hacer para construir la autoestima en los niños?
Pues mira, Marta, yo todas estas palabras hoy las quiero dedicar un poco, las quiero enfocar un poco más hacia la familia, ¿vale? Porque es el núcleo familiar es el primer espacio a nivel emocional donde, bueno, pues un niño empieza a formar una idea de sí mismo. Es la información de papá y mamá que el niño recoge, la que empieza a gestar esa imagen que tiene de sí mismo. Entonces, cuando vamos creciendo en nuestras capacidades y en nuestras limitaciones, pues estas se van haciendo más visibles. Entonces, lo que necesitamos es ponerlas de manifiesto, decirles lo estupendo y maravillosos que son, pero también que tienen unas partes que no son tan estupendas y tan maravillosas, que sean conscientes de esas partes que son pues menos agradables y ayudarles a trabajarlas, a mejorarlas y avanzar. Muchas veces yo me encuentro, Marta, con familias que pues les dotan a sus hijos de una falsa autoestima, porque solamente ponen de manifiesto lo positivo. Eres el más listo, eres el más guapo, eres la más inteligente, es que se te da todo súper fenomenal. Bueno, y luego viene alguien que es más guapo y que se le dan las cosas más súper fenomenal que a nuestro hijo, y entonces nos dicen, ¿y ahora qué? Yo no era el mejor, yo no era... Bueno, pues este tipo de indicaciones no son buenas para construir una buena autoestima. Otras maneras, aparte de mostrarles sus capacidades y sus puntos menos capaces, es aceptándoles como son, Marta, entendiendo que aunque nosotros siempre queremos lo mejor para ellos, tenemos que dejarles que sean quienes son y no lo que nosotros queramos que sean. Es muy importante ayudarles y dotarles de cosas y de facilidades que les ayuden a ser ellos, ellos mismos, no quienes nosotros queremos o quienes nosotros a quienes nosotros nos gustaría. Tenemos que valorar, Marta, mucho sus logros, ¿vale? Pero sobre todo el esfuerzo que implica conseguir un logro, conseguir una meta, sin excesos, sin exageraciones, como el ejemplo que ponía anteriormente. También tenemos que ser críticos con sus puntos negativos, tampoco siendo críticos en exceso, porque entonces les hundimos y construyen una imagen nefasta de sí mismo. Yo creo que también, Marta, tenemos que motivarles a que alcancen metas reales, que poco a poco vayan ganando confianza en ellos mismos, que vayan consiguiendo logros, que vayan encontrando la satisfacción de conseguir cosas y que si no las consiguen, pues entonces tenemos que reforzar el esfuerzo que han empleado en conseguirlo. Y creo, Marta, que una cosa muy importante es, por supuesto, facilitarles el que conozcan sus emociones, porque la educación emocional o la inteligencia emocional no es solamente el conocimiento de cuándo estoy contento, cuándo estoy enfadada, cuándo estoy frustrado. Es, a través de las emociones, es la mejor manera de conocernos a nosotros mismos, porque es la manera en que sentimos, la manera en que lo expresamos. Facilitarles todo esto, Marta, supone que van a ser personas más seguras, más confiadas a la hora de expresar lo que les pasa, tanto lo bueno como lo malo. Van a ser personas que no van a ser tan dependientes de los demás, que probablemente no tengan unas relaciones tóxicas en el futuro, porque van a saber lo que quieren, lo que no, lo que está bien, lo que no, y lo van a poder expresar pues con asertividad, con seguridad. Entonces creo que el tema de las emociones tenemos que tomárnoslo todavía más en serio y tenerlo más presente en nuestras vidas, porque de ahí muchas veces pues sale una autoestima o sale otra, sale una imagen de mí mismo o sale otra. Claro. Y como queremos lo mejor para ellos, pues hay que facilitárselo.
Pues a trabajarlo, como nos lo está explicando Beatriz, y a seguir esos consejos que nos ha dado. Gracias, Bea, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza, jardín acristalada. En Restaurante Las Cortes contamos con amplios salones para celebraciones familiares y de empresa. Y confeccionamos el menú a medida. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. 983-583040.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abiertos días 23 y 30 de 9 de la mañana a 8 de la tarde y los días 24 y 31 de 9 a 2. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente.
There ain't no gold in this river that I've been washing.
Y casi estamos terminando el año y yo creo que todos cuando hacemos balance lo que queremos o nuestra pretensión de cara al futuro es, oye, pues alcanzar la felicidad, ser felices en nuestra vida, ¿verdad? ¿Y eso se consigue? Pues yo no lo sé, pero quien nos va a ayudar a conseguirlo es Jaime Gutiérrez. Muy buenos días, Jaime.
Muy buenos días.
Cuéntanos cómo podemos llegar a alcanzar la felicidad.
Bueno, pues el primer elemento para alcanzar la felicidad es primero creer que se puede ser feliz y luego tener una actitud para alcanzarla, ¿vale? Uh-huh. O sea, la persona huraña o muy negativa no va a alcanzar la felicidad porque su pretensión en la vida no es alcanzarla o es alcanzar otras cosas que se alejan de esta felicidad. Entonces estamos en una época del año en la que nos deseamos felices fiestas,
sí.
Feliz año nuevo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ponernos a ello, a ver cómo se alcanza esta felicidad.
Venga, a ver.
Entonces, dentro de 2 días se va a celebrar el sorteo nacional de la lotería.
Sí.
Y entonces yo a mis pacientes les digo que ser rico es carísimo. Pero no te da la felicidad, ¿no? A pesar de lo que decía Groucho Marx, que decía que la felicidad está en las pequeñas cosas, uh-huh. Una pequeña mansión, un pequeño yate. lo que te convierte que te haya tocado la lotería es en rico, pero no en feliz. Se puede ser muy feliz teniendo muy poco.
Efectivamente.
Con cubrir las necesidades básicas que ya describía Maslow, tenemos más que suficiente. Pero es que se puede ser feliz en condiciones muy negativas, ¿no? Yo he visto personas felices que nacieron sin brazos y sin piernas y que han alcanzado todos los logros que se han propuesto porque les han convertido en alcanzables, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que plantearnos logros que sean alcanzables. Si yo lo que quiero es ser rico, tendré que orientar toda mi vida a conseguirlo. Si yo quiero ser rico trabajando para otro en un trabajo, en una fábrica, es muy difícil. Pero si yo quiero ser rico, tendré que hacer lo que hacen las personas que han alcanzado esa riqueza, ¿no? A pesar de que lo que te decía, ¿no? Dice un proverbio que el hombre feliz no tenía camisa siquiera. Entonces, la cuestión aquí es qué tiene que hacer una persona para ser feliz, ¿no? Primero, rodearse de otras personas. Si nosotros vemos las entrevistas que hacéis, por ejemplo, en la radio, cuando preguntáis, ¿y usted si le toca la lotería, qué es lo que haría? Bueno, pues nosotros podemos hacer una diferenciación por edades, ¿vale? Si le preguntas a una persona joven, te va a decir, no, yo lo que voy a hacer es viajar, conocer el mundo. Si le preguntas a una persona mayor, te va a decir, no, repartirlo con los míos. Bueno, pues es mucho más fácil ser feliz cuando se es generoso, ¿vale? Que cuando uno está orientado a emplearlo en uno mismo, ¿vale? Entonces, rodearse de personas, ser agradecido. Tenemos que ser agradecidos a diario de qué es lo que tenemos. Yo a mis alumnos se lo comento mucho, que somos millonarios. A lo mejor no podemos tener un Ferrari, pero tenemos un montón de autobuses que nos llevan a donde queremos ir y que valen más que un Ferrari. Y tenemos jardines y tenemos calles y tenemos un montón de cosas que convivimos con ellas todos los días y no valoramos. Tenemos que empezar a ser generosos con lo que nos ofrece la vida a nuestro alrededor, ¿vale? Y luego tenemos que ser constantes, ¿vale? O sea, no, uno no puede decir, no, pues yo quiero ser feliz, pero mañana lo dejo. Uno tiene que mantenerse constante en esa actitud, que al final es una actitud. También tenemos que tener en cuenta que nos hemos metido en una sociedad donde se nos impone la felicidad, y eso hay que saber gestionarlo.
Claro.
O sea, insistimos a lo mejor demasiado, sobre todo a los niños, en que alcancen la felicidad. Bueno, pues, por ejemplo, el dolor nos puede hacer felices. ¿Por qué digo esto? Porque el dolor, que es muy desagradable de vivir, nos está dando una información que nos puede salvar la vida, a pesar de ser doloroso. Entonces, que a mí me duela el estómago hace que yo pida ayuda y que me ponga en manos de un profesional que me va a decir, pues usted tiene tal enfermedad y para resolverla es esto. O sea, si no sintiéramos dolor, sería mucho más fácil que nuestra vida fuera más breve. Entonces, incluso hasta en el dolor podemos encontrar ese significado que nos puede dar la felicidad, pero tampoco hay que imponerlo. Luego tenemos que tener en cuenta que la felicidad no se compra. Yo no puedo ir a un kiosco y decirle al kiosquero, usted me da cuarto y mitad de felicidad, por favor.
Ojalá, ¿eh?
La felicidad se contagia, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser felices nosotros para contagiársela a los demás. O rodearnos de otras personas que contagien felicidad. Si yo me pongo al lado del huraño, lo que me va a transmitir no es precisamente esa emoción, ¿vale? Entonces, básicamente es tan complejo como eso. También supone, fíjate, que tenemos que mover el cuerpo. Sí.
Y que ¿a modo rítmico, es decir, bailando o con ejercicio?
Pues, por ejemplo, a modo rítmico bailando, el ejercicio más sencillo es caminar, ¿vale? Pero ya te digo que yo he conocido a una persona feliz que no tenía ni brazos ni piernas, no podía caminar, a todos los sitios iba con una silla de ruedas adaptada, ¿vale? Pero sobre todo algo que tengamos a nuestro alcance, ¿vale? Hay que mover el cuerpo. Las hormonas que libera estar todo el tiempo mirando el móvil, lo que hacen otros, nos satisfacen muy a corto plazo, pero a largo plazo no producen la felicidad, ¿vale? Entonces, a lo mejor podemos llegar a ser ricos grabándonos a nosotros mismos, haciendo cosas que a los demás les gusten, tengamos millones de seguidores que al final nos siguen y nos convierten en ricos. Vale, perfecto. Hoy preguntas a los jóvenes y de mayores, ¿tú qué quieres ser?
Influencer.
Pues muchos quieren ser influencer.
Sí, sí.
Vale. ¿Se puede ser influencer un día y se acabó? Bueno, pues bastante corto es eso, ¿no? Pero si tú tienes la actitud de ser influencer, de ser feliz a través de poder influir con tus comentarios a otros, eso es acción. No es pasividad viendo el móvil como otros lo hacen, ¿vale? Entonces, básicamente, es tan complejo como todo esto que te estoy diciendo. Son muchos elementos. El primero es la actitud, ¿de acuerdo?
Yo creo que eso es la principal, ¿no? La más importante, el tener ganas, el tener actitud, el intentar pensar que lo que has comentado al principio, que al final se puede llegar a ser feliz si pongo empeño en ello y hago que todo al final en mi día a día o en mi alrededor pues contribuya a que yo pueda ser un poco más feliz y sonreír.
Efectivamente, ¿ves? Esas sonrisas son las sonrisas contagiosas,
son contagiosas, sí.
Igual que la risa, ¿no? Nos tenemos que quitar los peros de encima, ¿no? Cuando yo estoy planificando un viaje, digo, es que yo quiero ir a tal sitio, que me gusta mucho, que es el sueño de mi vida, pero ese pero hay que quitarlo. Tenemos que conseguir cambiar ese pero por un objetivo, ¿vale? Y hay muchas personas que te dicen, no, es que pues yo al final llevo invertidos en lotería de Navidad 2.500 euros. Pues si lo que te gustaba era hacer ese viaje, estoy seguro que por 2.500 euros lo puedes haber hecho. ¿Sabes? O sea, por eso te digo que que te convierte en millonario, pero no te hace feliz. Uh-huh. Y luego, los isis. ¿Y si haciendo esto, pues que quiero hacer un viaje exótico, pero ¿y si cojo una fiebre? ¿Y si allí? Bueno, pues eso también hay que quitárselo, ¿no? Sí que es verdad que hay una técnica que utilizamos mucho en psicología, que es la de enfocarnos en el aquí y en el ahora, uh-huh. Pero también es verdad que para ser felices podemos ir enfocándonos en lo que queremos hacer, irlo preparando e ilusionarnos, ¿vale? Entonces, un viaje no empieza el día que tú coges el tren, el avión o las zapatillas. Un viaje empieza en el momento que empiezas a planificarlo, que lo compartes con tus amigos. Mira dónde quiero ir. Y me he bajado estas imágenes en internet, o lo compartes por redes sociales. Mira dónde quiero ir. Tus amigos, pues yo estuve, me lo pasé fenomenal, pues ten cuidado, llévate una gorra.
Quítate al sitio. Sí.
Pues ese tipo de cosas empieza desde que empezamos a planificar. Entonces el aquí y el ahora es muy importante en ciertas circunstancias, pero el planificar en positivo, el ilusionarnos, el contagiar esa ilusión, es también muy importante.
El tener ese objetivo, ¿verdad? El tener algo que nos ilusione. Eso lo hablamos mucho durante la pandemia. Es que no hay nada que podamos hacer que nos pueda ilusionar. No hay objetivos, no hay planes, no hay planificación. Y eso hacía que nos apagáramos. Y ahora que ya podemos hacerlo, pues vamos a motivarnos con ello.
Bueno, hicimos muchas cosas, ¿eh? Salíamos a aplaudir a los balcones.
Sí.
A algún vecino le tuvieron que decir que dejara de poner música en el balcón. yo me aficioné al tai chi porque a mí me cogió con una ciática y el tai chi me la solucionó.
Bueno,
el tai chi. Si no me la solucioné yo mismo haciendo unos ejercicios muy básicos de tai chi, de estiramiento, pero la ciática desapareció. O sea, al final pudimos hacer cosas, hemos podido ser también creativos. Y luego pudimos encontrarnos con nosotros mismos.
Totalmente.
Que mira que tampoco está mal, ¿eh? Que hay veces que nos tenemos que encontrar y decir, bueno, voy a ver quién soy, qué soy y por qué, ¿no?
Y eso es muy importante. Yo como digo ahora, ¿qué tal estás? Digo, muy bien, me caigo muy bien. Pues eso, estoy muy bien conmigo misma, me caigo fenomenal. Y eso es importante también. Así que me ha parecido impresionante toda la conversación de hoy, Jaime, como todas, pero esta me parece especialmente relevante en los días en los que estamos viviendo. Así que feliz Navidad.
Feliz Navidad.
y que seas muy feliz y lo compartas aquí con nosotros cada jueves, ¿vale?
Voy a intentarlo.
Gracias, Jaime.
Papá, escucha. Todos los padres que os jubilasteis entre 2016 y 2021 y tenéis dos o más hijos, podéis aumentar la pensión entre un 5 y un 15%. Se llama complemento de paternidad y en Ezaro Legal consiguen que te lo reconozcan y te paguen los atrasos desde el momento en que te jubilaste. Así que entra ahora mismo en la web ezarolegal.es y de forma fácil calcula cuánto te corresponde. Recuerda, hazte tu consulta en ezarolegal.es.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Ludovico Musical Experience, viernes 22 de diciembre a las 8:30 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Formación continua.
Y en esta sección vamos a hablar de algo que hay en muchas ocasiones, yo creo que los padres pecamos o se nos escapa en la sociedad cuando empezamos a estar tan preocupados porque, ay, mi hijo todavía no sabe leer, ay, tiene que aprender ya a saber sumar y restar. Es que fíjate que todavía no se sabe la historia. Sí, son materias muy importantes, pero yo creo que se nos olvida que a lo mejor también en la escuela o durante esos años de formación deberíamos prestar atención a otro tipo de materias como el de la solidaridad, como el de los valores, como el del respeto. Bueno, pues que son cuestiones que hoy vamos a hablar aquí y que podemos dejar, yo creo, también esa semillita sembrada en muchos de nuestros oyentes. Nacho Gago, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Pues como siempre, encantada de charlar contigo un rato cada miércoles y de hablar hoy de que nuestros jóvenes y nuestros más pequeños de la casa también pueden participar en ONGs, ¿no?
Efectivamente, vamos a hablar si es conveniente o no participar siendo menor de edad en una ONG. La verdad es que puede ser muy gratificante para adolescentes y jóvenes participar en entidades sociales a nivel emocional y también a nivel cognitivo. Por otro lado, puede ser un buen campo de preparación para una futura inserción laboral.
Es verdad.
el mundo de los adolescentes actualmente pues se mueve por razones mucho más emocionales que racionales, ¿no? Por esa razón, participar en una ONG es una acción que muchos jóvenes actualmente realizan de una manera espontánea. Los jóvenes que participan en asociaciones tanto de tipo laico como religiosas pues suelen mostrar balances emocionales más positivos que los demás jóvenes.
Fíjate, curioso.
Sí, y participar en una ONG desde adolescentes te puede dar una satisfacción personal importante, además de conocer directamente a las personas a las que vas a ayudar, ¿no? Y cuando dedicamos un tiempo a una ONG, pues esto también nos ayuda a sentirnos pues mucho mejor, ¿no?
Y eso es algo que yo creo que también hay veces que a mí incluso, y ahora lo voy a decir en primera persona, me han llegado a decir que era malo. El poder ayudar a alguien o el sentirte bien cuando ayudas a alguien, dicen, claro, es que al final tú te sientes bien. Sí, bueno, no pasa nada tampoco. No. Yo estoy ayudando a alguien y eso me hace sentir muy bien también a mí.
Es que
y no me tengo que sentir mal por ello.
No te tienes que sentir mal y es parte de participar o formar parte de una ONG.
Claro.
El sentirte tú también bien, ¿no? Por el trabajo que estás realizando.
Y el ayudar a los demás. Yo creo que te dan unos valores que también personalmente pues te hacen crecer, como nos estás explicando, y que vamos a conocer ahora mucho más en profundidad, porque nos has traído, como siempre, a una invitada.
Efectivamente. Hoy estamos con María Jesús Fournier, que es fundadora y actual presidenta de la Asociación A Salvo. María Jesús, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, María Jesús.
¿Qué labor es?
Gracias por dejarme participar en vuestro programa.
A ti, María Jesús. ¿Qué labores realiza la Asociación A Salvo?
A Salvo realiza dos funciones principalmente. La primera, la de trabajar con los alumnos de bachillerato, los valores pilares para la sociedad, como son el compromiso social y la solidaridad, la libertad y la justicia. Esa es la primera labor que realiza Salvo. Y la segunda, atender en las necesidades básicas y con mucha inmediatez a las personas más vulnerables de nuestra ciudad de Valladolid. Por tanto, es una asociación distinta a las otras asociaciones que conocemos, porque es una asociación bifuncional que trabaja los valores en la educación y que atiende, como otras asociaciones, a las personas vulnerables.
¿Cuáles son los objetivos fundamentales? Es decir, ¿qué hacéis realmente la Fundación A Salvo?
Pues lo que hacemos realmente es trabajar en las tutorías con los alumnos de bachillerato todos esos valores que nos parecen importantes, como son el compromiso social, la libertad, la justicia, y orientarles a que hagan un voluntariado, porque yo desde siempre, y mis compañeros, los que están embarcados conmigo en A Salvo, hemos visto que la persona que hace un voluntariado tiene un instrumento muy importante para el desarrollo personal, como tú has apuntado antes. Y además, lo que hacemos es salir a la calle varias noches a la semana para atender las necesidades básicas de las personas. Salimos a la calle, al puente del Arco de Ladrillo, y allí ofrecemos cenas, ofrecemos cariño, ofrecemos conversación a esas personas que están solas y les atendemos en muchas más necesidades, aparte de la comida que les damos de cenar. Pues les atendemos en las necesidades que todo el mundo tiene, en comprarles unas gafas, en llevarles a la farmacia a comprar medicamentos y un largo etcétera.
María Jesús, y claro, decías que de primeras vais a esas tutorías con los alumnos de bachillerato. ¿Cómo reciben cuando os presentáis como ONG? ¿Cómo intentan entender a lo mejor todo lo que hacéis? Y luego es muy diferente a cómo lo vive la gente que participa con vosotros y las sensaciones que tienen ahora. O sea, ¿hay también a lo mejor algún tipo de, no sé si de mitos o de tabús que ellos sienten a la hora de hablar de este tipo de ayudas o de trabajos que después se desmitifican cuando están con vosotros?
Pues sí, efectivamente, bueno, ellos lo reciben bien, son receptivos, les damos una charla, incluso antes de la pandemia teníamos una escuela para todo esto de los valores, que luego, bueno, pues la pandemia nos lo hizo quitar, volveremos cuando podamos, y sí que lo reciben bien, y algunos van, pero pocos se comprometen, es verdad, hay que decirlo. Antes de la pandemia se comprometían mucho más.
Fíjate.
A lo mejor de un centro de 1,000 alumnos, te puedo decir que se dan charlas a 200 o 300, pues como puede ser el Instituto Zorrilla o el Colegio San José, que colaboran con nosotros, y de esos 1,000 alumnos, 200, que son los que reciben la charla, pues a lo mejor se comprometen 10 o 12, o sea, muy pocos, pero los que se comprometen, pues repiten cuando son mis alumnos, cuando son alumnos universitarios, y bueno, pues ven que esa realidad que tenían como un mito del pobre, del indigente, pues llegan a ver que es una realidad parecida a la que viven ellos, pero con una mala suerte que han tenido en la vida.
O sea, que antes de la pandemia, bueno, ha habido un antes y un después, por lo que veo. Es decir, ahora mismo no está cubierto todas las noches esa cena de la que hablabas antes.
No, antes de la pandemia nosotros nacimos en el 2011 y desde el 2011 a la pandemia nunca hemos cubierto todos los días a la semana, pero cubríamos 4 noches, los domingos, los martes, los jueves y los viernes. Y teníamos cada noche unos 25 alumnos voluntarios, más los profesores y personas ajenas a profesores y alumnos. A día de hoy solo vamos 2 noches, que son los domingos y los martes.
María Jesús, y también hablabas de que muchos alumnos que a lo mejor están con vosotros se comprometen, luego siguen a lo largo de la universidad. ¿Quiénes realmente pueden formar parte de A Salvo? No sé si desde bien pequeños y luego pueden continuar hasta que ellos decidan dejarlo, o hay algún límite de edad, alguna franja.
Sí, hay un límite de edad. Nosotros durante la secundaria les damos las charlas en cuarto de la ESO, pero no dejamos que vayan al voluntariado hasta primero de bachillerato, que tienen 17 años, y segundo 18. Siempre, como son menores de edad, acompañados de un profesor del instituto o del colegio, o acompañados de una persona responsable de A Salvo y con una autorización de los padres. Uh-huh. Entendemos que, bueno, primero por el horario, que es a las 9 de la noche, tienen que de alguna manera estar acompañados por adultos, y que antes de bachillerato no es conveniente. Pero sí que es verdad que luego muchos alumnos en la universidad pasan a voluntariados más grandes, más importantes. Yo ahora mismo tengo dos ejemplos de una alumna que está estudiando medicina y que va todos los veranos a la India y nos dice, mi inquietud por el voluntariado nació en A Salvo. Y otro alumno que está haciendo pediatría en Valdecilla y trabaja con los niños leucémicos, también antiguo alumno nuestro, nos dice lo mismo, mi inquietud por el voluntariado nació en A Salvo.
Qué bueno.
María Jesús, a día de hoy, ¿qué necesitaría A Salvo para crecer y poder seguir haciendo esta labor tan importante en nuestra ciudad?
Pues jóvenes estudiantes de bachillerato de la mano de un profesor, jóvenes universitarios y, por supuesto, cualquier persona que tenga empatía y que tenga ganas de ayudar y poner su granito de arena pues para al servicio de los demás, pues para construir una sociedad más justa y más libre. Entonces necesitamos gente para poder abrir un día más a la semana, que vendría fenomenal.
¿Cómo ves A Salvo en el futuro, por ejemplo, dentro de 10 años?
Pues bueno, si nos toca el gordo ahora que estamos en la lotería, pues con muchos proyectos. Si no nos toca la lotería, como será de esperar, pues igual que ahora. Yo creo que tampoco tenemos grandes objetivos. Con cuidar lo que tenemos, pues eso, tener salud, tener ilusión, que es lo más importante, para poder seguir anunciando lo que es el voluntariado, lo que es cambiar la sociedad. No, porque no la vamos a cambiar. Si pudiéramos cambiar la sociedad, estábamos presidentes de gobierno. Por ahí.
Mira, hoy nunca mejor que podía haber tener ese debate de investidura con otra persona.
Pero no, intentar facilitar la vida de los más
eso
cercanos.
Eso es, pensar
y
en
con eso. Ya firmaba yo otros 10 años más, y que los alumnos nos conocieran, cada vez más alumnos. Pero bueno, si nos toca la lotería ya sí.
Ya hablaremos.
Pues, ¿no? Quisiéramos hacer una casa de acogida para personas para dormir, para pernoctar, que a veces están en la calle porque sí. No hay sitio. Y bueno, muchos proyectos, pero ahora mismo no, son proyectos más sencillos.
No cambiáis la sociedad, pero hacéis que sea un poquito mejor y eso siempre hay que reconocerlo. María Jesús, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Por darnos la oportunidad de conocer un poquito más A Salvo. Muchas gracias y un saludo.
Un beso muy fuerte.
Gracias.
La verdad es que pelos de punta, ¿eh? Porque sí. Se puede llegar a sembrar esa semilla desde bien pequeños, esos valores de los que a lo mejor necesitan ahora en nuestra sociedad, pensar más en los demás, en un conjunto, en que no estamos solos en esta vida y que si ayudamos, pues conseguiremos esa sociedad un poco mejor.
Yo creo que sí que se puede cambiar la sociedad, ¿eh? Sí que con tu pequeño granito de arena puedes hacer un cambio.
Él lo está haciendo, Nacho, con su educación diferente y viniendo aquí cada semana a contarnos cómo podemos seguir formándonos continuamente. Gracias, Nacho.
Muchas gracias, Marta.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
Y es el momento ya que nos estamos adentrando en fechas complicadas de cara a qué título elijo para pedir a los Reyes Magos. Seguro que estas recomendaciones o críticas que nos va a hacer Javier García nos va a ayudar. Javier, buenos días.
Buenos días, Marta.
Hoy nos vas a hablar de La Nieta, ¿verdad? Vamos a hablar de esa gran novela que, bueno, pues nos va a envolver en una Alemania y en una historia que a mí me ha sobrecogido simplemente cuando he estado investigando, cuando me dijiste que ibas a hablar de ella. Cuéntanos.
Pues sí, mira, ahora que hablas de fechas navideñas, los amigos de la librería Oretum, que son los que nos han dejado este libro para hablar de él, me lo decían. Dice, creemos que va a ser uno de los títulos de estas navidades y yo creo que sí, ¿eh? Creo que es un gran libro, que la gente se puede acercar a cualquier librería a por él, porque como bien dices, es una historia sobrecogedora que habla de la Europa más reciente, basándose en esa Alemania, esa división que había, y protagonizada por esos alemanes y el muro, y centrado pues en una nieta, que de ahí viene el título. Estamos hablando de un personaje que es Kaspar. Kaspar es un librero en Berlín, está casado, y su esposa pues muere. Para su sorpresa, pues descubre que su mujer pues era toda una sorpresa, que en unos papeles sobre una novela que ella estaba escribiendo, pues va descubriendo esa historia de la nieta. La verdad que es una historia muy bonita y desde el principio ya simplemente la historia, cómo arranca esa historia de Kaspar y su mujer, cómo se conocieron, ¿no?, en la RDA, cómo salió, claro, nos cuenta que salió de allí, de la RDA, cuando su hija estaba embarazada y ella no lo sabía, y entonces deja a su hija al cuidado de una amiga y descubre, pues eso, el librero que tiene una nieta. La verdad que el librero para mí es un grandísimo personaje de esta novela. Y pues se lanza a buscar a la hija de su mujer y esa historia pues se enrevesa al encontrar pues a la nieta de 12 años, que es una adolescente pues en el amplio sentido de la palabra.
Claro, y es que es muy difícil de entender cuando alguien está oprimido y tiene esas ansias de libertad, que deje absolutamente todo, incluso una hija, por el amor que tenía a Kaspar, y que después, lamentablemente, cuando fallece, pues la persona a la que amabas con tantísimo anhelo, pues empieza a descubrir, ¿no?, todo tu pasado y lo que has dejado atrás por vivir esa historia de amor con él.
Esa necesidad de cariño es lo que vemos en esta novela. Tiene muchos matices, tiene un fondo de amargura permanente en cuanto a esa historia personal de los alemanes de aquella época, además lo refleja muy bien esa Alemania dividida. La verdad que a mí me ha gustado mucho esta novela, este autor, que tenía un libro además titulado El lector, que también tiene mucho que ver con esta, en esta novela. Pues oye, también se descubre mucho el mundo de la lectura, todo eso que ocurre ahí. Y la verdad que luego también el final sorprende, es, yo creo que, melancólico y esperanzador también.
Bueno, pues para eso tendremos que leerlo. Lo has dejado abierto y me ha encantado esta novela de bueno, pues una profundidad de la que estamos hablando, de personajes también que nos van a llegar a lo hondo de nuestra alma y de lo que entendemos cuando queremos hablar de relaciones, del pasado, de la historia, de esas ansias de cariño que nos estás explicando y que nos va a dejar a todos con la boca abierta, seguro. ¿Tu nota para esta novela, Javier?
Pues yo le pondría un 8 sobre 10, esta novela muy recomendable para estas fechas, ahora también que viene el tiempo un poco peor, que podemos leer hoy para pedírselo a los Reyes.
Uh-huh. Bueno, pues La Nieta, un título que nos vamos a quedar para estas Navidades y que va a seguir comentándonos aquí en este espacio de Olor a Tinta, donde podemos seguir también a Javier García en todas las redes sociales con Olor a Tinta, para que nos siga contando, explicando y sobre todo hablando del mundo de la literatura tan necesario. Un beso muy fuerte, Javier, gracias.
Otro para ti, Marta, hasta luego.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Studio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
78.931 es el número que juega Cope Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto. Y con el código promocional COPE te beneficias de 1 euro en tu primera compra. A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por... con Javier Valenzuela.
Y es el momento ya de irnos sendeando siempre de la mano de Javier Valenzuela, allá por donde nos quiera llevar para finalizar este año y sobre todo que nos lleve de viaje en el año 2024. Javier, buenos días.
Navidad, Navidad, dulce Navidad. Ya está aquí, Marta.
Ya está aquí la Navidad.
Vamos, llevamos casi un mes de Navidad, porque cuando han empezado por
ahí. Sí, pero ¿no te ha pasado que también de repente es como, pero que este domingo ya es, pero que ya ha pasado?
Exacto, exacto.
Ha pasado eso, ¿eh?
Entonces, bueno, pues la verdad es que las Navidades siempre son días muy bonitos, pero también son días que se produce mucho consumo. Entonces yo no vengo a amargar las Navidades, haré todo lo contrario, por el amor de Dios, que no es mi objetivo, pero sí que me gustaría, bueno, pues dar una serie de recomendaciones a la hora de poder comprar las cosas, los regalos, tal, que eso me parece estupendo, ¿vale?
Necesario.
Bueno, innecesario. Son consejos muy sencillos, fáciles de poner en marcha y encima para que la cuesta de enero no nos sea tan complicada.
Perfecto.
Dura. Mira, en más de una ocasión hemos hablado de la necesidad de cambiar ciertos hábitos si queremos ayudar al medio ambiente.
Sí.
Hombre, en estas fechas, la verdad, gastamos un poco más de la cuenta, comemos un poco más de la cuenta, bebemos un poco más de la cuenta. Sí, todo más de la cuenta. Pero palabra cuenta, no olvidemos palabra cuenta. Bueno, somos más exagerados en las comidas, en los regalos. Bueno, pues es un momento de uno también, y sin ponernos dramáticos, para intentar pensar un poquito en el medio ambiente. Por ejemplo, venga, va. Primer mensaje.
Venga.
Cuando vayamos a decorar la casa, no hace falta que lo compremos, ya que podemos hacer los adornos de una manera casera y muy sostenible. Yo soy el tipo más torpe del mundo, pero el señor Google nos ayuda. De verdad, pones adornos caseros, ríos navideños, tienes 200.000 que lo vas a poder hacer. Verás cantidad de opciones que tiene. Además, te ahorras un dinerillo. Yo te recomiendo siempre que lo hagas con los niños.
Sí, es genial.
Es que mola. La verdad es que mola. Yo me acuerdo ahora cuando hicimos un sendeando con niños, yo que decía que empecemos a preparar el viaje con los niños, porque los niños se motivan mucho más. Y entonces yo creo que eso siempre está bien. Bueno, también es cierto, no es necesario decorar cada milímetro de la casa. De verdad, yo estoy seguro que tus oyentes, mi querida Marta, han escuchado hablar del minimalismo.
Sí, sí, sí.
Y de eso, de menos es más. Quiero decir, vamos a hacer las cosas con un poco de prudencia. No hace falta que parezca.
Luego, para limpiar es más complicado también.
Parece rococó por todos lados. Bueno. Si somos de los de poner el árbol, bueno, pues nos puede surgir la duda, y eso es natural, si natural o artificial. En ambos casos hay ventajas e inconvenientes, desde un punto de vista ambiental. Mira, si elegimos uno natural, pues hombre, la verdad, que sea con suficientes raíces y cepellones, la tierra esa que va adherida. Uh-huh. Se debe regar y alejarlo de la calefacción para que dure lo suficiente. Bueno, ahora la calefacción con el frío que hace en todo Castellón va a estar complicado, pero es lo que hay. Bueno, hasta que se pueda llevar a un punto de recogida donde lo plante. Casi todos los ayuntamientos de la comunidad tienen este servicio, que después te lo recogen y
replantan.
Sí, es una forma lógica de poder seguir haciendo estas cosas, ¿no? Y si se utiliza un artificial, yo lo que te digo es que sea de buena calidad para que pueda conservarse durante diferentes años. Si compras todo nos viene a la cabeza. Bueno, hagamos bien.
Lo barato es caro.
Bueno, pues evidentemente, ¿qué vamos a hacer? Recibir regalos. Para eso escribimos la carta a los Reyes Magos. Consumir con cabeza es bueno para tu bolsillo y para el planeta. Hay muchos juguetes hechos con materiales más sostenibles y duraderos, con baterías recargables en lugar de pilas. Marta, el 40% de las pilas se consumen en Navidad.
Fíjate, 40%.
Sí, sí. Pues si tienes ocasión, es una buena opción de utilizar o intentar recurrir a juguetes sostenibles. Intenta comprar en negocios de proximidad o en artesanos locales. Sí, por favor, sí, siempre. Ellos tienen una cantidad de juguetes hechos de madera, con juegos que la verdad es que se están perdiendo. Y Marta, es que al final perdemos determinados hábitos Y eso se olvida. Bueno, una de las claves de los regalos es el envoltorio. Pues seamos prudentes y utilicemos la cantidad justa de papel y que esta sea reciclada. Que los hay preciosos hace un montón de años, pues no, pues eran feos. Pues sí, es verdad. Ahora ya no, ahora ya no. No hemos llegado a los niveles de los americanos, pero también se ven iluminaciones por los balcones de Bali que parecen vigueses, que parecen de Vigo. De verdad, hay que ser prudente y sentido.
Bueno, pero es bonito verlo también. Yo con mis hijas lo disfruto. Mira ese, ahora mamá, ya has visto ese balcón. Y es como, guau, wow, la ya. Gente.
A mí hay veces que no puedo estar en tu lado, lo siento. Sabes que siempre estoy en tu lado, pero en este caso no puedo. Pero hay que ser prudente y sentido común. No tengas las luces encendidas todo el día.
No, claro.
Reservarlas para momentos especiales y puntuales. Y sobre todo por la noche, que es cuando más lucen. Las luces, por supuesto, LED, porque consumen en algunos casos hasta un 70% menos. Y al precio que está la luz, de verdad, nuestro bolsillo nuevamente lo agradecerá.
Pero ¿sabes lo que pasa luego también? Que a mí, yo soy de las que pongo las luces solo en momentos especiales, y el otro día hablando con la profesora, mi hija me dice, ya me ha dicho que es que tu árbol no tiene luces, a ver si los compráis. Digo, no, los tengo pero no las pongo. Todo lo que ellas me piden.
Bien, hay argumentos que son
claro,
complicados.
Claro, efectivamente, luego hay que ponerle un poquito más si tienes niños.
Estoy de acuerdo. Bueno, ten en cuenta que si ponemos luces LED podemos ahorrar hasta un 20% de consumo.
Fíjate.
Bueno, pues sí, en estos días también comemos en exceso. Es parte fundamental, es parte lógica de nuestra forma de entender la vida, ¿no? Eso es innegable, pero si te digo que hay un estudio que nos dice que el 40% de la comida que compramos estos días acaba en la basura, te dan ganas de llorar.
Sí.
Y lo piensas y es verdad.
Es verdad.
Lo piensas, no es el 40, pero...
Por ese exceso que decíamos. Exacto. Ese más de la cuenta, al final esa cuenta acaba en la basura.
Exacto. Parece de sentido común hacer un menú razonable, preparar una lista para no comprar más de lo necesario. Mi mujer y yo lo hicimos ayer. Ya hemos repartido las funciones mañana y pasado.
Muy bien,
comprar, no sé qué. Más de lo necesario. Y en caso de que haya alimentos sobrantes, usarlo para días posteriores. ¿Qué es ese famoso ropa vieja, leches? Pues es lo más rico del mundo. El modo cocido. Bueno, también la preparación podemos hacerlo. Utilizamos siempre, la medida de lo posible, electrodomésticos que sean de bajo consumo, ¿no? Uh-huh. En Navidades la producción de basura se dispara. Se generan 2 kilos al día, de los cuales más de la mitad son envoltorios y embalajes. Pues como ya lo hacemos todo el año, ahora en Navidad no te olvidemos de reciclar, de reutilizar productos y materiales. Es lo mejor que podemos hacer. Se ha puesto de moda, y aquí me acuerdo de mi cuñado, tirar cohetes y petardos durante estas fiestas. A mí no me gusta que vaya por delante, ¿vale? Ya no solo por la contaminación, sino también por el ruido que hacen y el olor a pólvora que provoca, ¿no? Y además que son peligrosos para determinadas personas. Siempre hay algún conato de incendio. Bueno, por favor, yo pido prudencia, que no se usen. Y si se quieren utilizar ellos, pues bueno, que váyanse a Valencia, que hay una zona perfecta para ir verlos. Ahí que están acostumbrados. Aquí me pongo tremendamente serio, Marta.
Vale.
Por favor, no se les ocurra regalar mascotas. Si tienen alguna tentación de regalar un perro o un gato, no lo compre. Vaya a los centros de recuperación y dé una segunda oportunidad a estos animales.
Sí, ahora está mucho más vigilado, yo creo, que toda esta situación.
Y que se lo merecen estos animales, ¿no? Mi opinión personal es que no es un buen regalo para las Navidades. Estamos hablando de seres vivos que necesitan unos cuidados, conllevan unos gastos y unas responsabilidades, por lo que debería de ser una decisión meditada por parte de toda la familia. Para finalizar, y como soy un creyente y ferviente defensor y amante de los Reyes Magos,
yo
te voy a escribir mi carta a los Reyes Magos.
Vale.
Pido salud para todos, aquellos que están enfermos, que se curen, pero si no es posible, que siempre se encuentren acompañados. Que nos acordemos de los que ya no están con nosotros, pero que lo hagamos con la misma actitud que ellos tenían y que no era otra que la de la alegría y el optimismo. Que cuidemos nuestra casa común, nuestro planeta merece la pena. Que utilizamos nuestra mejor herramienta para todo, nuestra imaginación. Y por último, que su majestad de los Reyes Magos me sigan regalando venir a COPE y disfrutar de la compañía de Marta y del resto del equipo de la emisora. Feliz Navidad, un beso muy fuerte y que os quiero mucho.
Yo también, te quiero muchísimo, Javier, lo sabes. Y qué carta más bonita. Pues ahora estaba directa al buzón de los Reyes Magos y que se cumplan todos tus deseos, Javier.
Que
feliz Navidad.
Sea. Un beso, feliz Navidad.
Cada vez que miro para arriba, este corazón sin salida, se quiere salir de tanto esperar. Solo una gota de tu saliva que me da la receta prohibida. Me sabe a gloria aunque sea una na-na-ma-na-ma-na-ma-na-ma-na-ma-na-ma-na-ma. Te acercaste demasiado y me dijiste tantas cosas que jamás recordaría. Yo te dije, che, qué bueno que viniste. Vamos juntos al jardín de la alegría. Aprendimos a cruzar juntos.
La magia lo inunda absolutamente todo durante estos días de Navidad. Bueno, pues también va a llenar el Teatro Cervantes el próximo día 26 de diciembre con la gala Valladolid Provincia Mágica. ¿Que quiénes vienen? Enseguida os lo cuento.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Thank you.
Musicales de Navidad en el Teatro Auditorio de Iscar. Martina y los Super Singers, el sábado 23 de diciembre a las 18 horas. Y Una Casa con Encanto, el miércoles 27 de diciembre a las 18 horas. Entradas en la Casa de Cultura. Iscar de Puertas al Mundo.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el miércoles 20 en Lupa, lechuga romana, bolsa de 2 unidades por solo 1,39 la bolsa. Y pastel de pescado de roca, el kilo por solo 19,79. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
En Café Barbilla del Prado con una Mao os deseamos feliz Navidad.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Ser salado en Navidades es decir...
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
Pasarte de salado es continuar con un...
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Diputación de Valladolid, COE Valladolid desarrolla NAFI, programa online de habilidades financieras para micropymes y autónomos de municipios de menos de 20.000 habitantes. Profesores como Carlos Rodríguez Bauno, José María Oquean te ayudarán a optimizar tus recursos económicos. Programa gratuito. Más info coevalladolid.es.
El Monte de Piedad de siempre ahora es Montecredit, la entidad de crédito social impulsada por Fundos.
Tráenos tu joya. Un experto gemólogo la tasará y obtendrás el dinero al instante. Tienes 12 meses para recuperarla, renovar el crédito o subastarla y obtener la diferencia.
Montecredit. En Valladolid, en calle Galatea 3 y en montecredit.es.
Monte, Montecredit, Montecredit.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno... Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras! ¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Y vamos a contar lo que va a pasar el próximo 26 de diciembre en el Teatro Cervantes, esa gala Valladolid Provincia Mágica que va a reunir aquí a cuatro grandes del mundo de la magia de diferentes disciplinas que nos van a dejar a todos así, con la boca completamente abierta. Y es que si hay una época del año en la que creemos en la magia, en la que parece que todo es posible, es esta precisamente. Así que no han podido elegir mejor fecha para celebrar esta gala Provincia Mágica, que entre ellos, quienes está es Óscar Escalante. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Eres uno de los que participa en esta preciosa gala mágica, Valladolid Provincia Mágica, que nos vais a dejar, como digo, a todos con la magia flotando, porque la magia está en todos los sitios, ¿verdad? Ese es el objetivo principal, demostrar que la magia existe y está aquí.
Eso es. La magia está en todos los sitios y, bueno, pues vamos a hacerla que se vea más visible todavía.
¿Quiénes son las personas que vienen? Porque decía yo que habéis venido y que vais a estar en Valladolid cuatro maestros de diferentes disciplinas, que además en conjunto pues vais a hacer un espectáculo y creo que redondo, ¿no?
Sí, la verdad es que además el leitmotiv está pensado para que se toque un poquito la fibra, entonces a ver si lo conseguimos. Y luego contamos con cuatro bestias de
y lo mejor del mundo, y no lo decimos nosotros, es que tienen esos premios,
pues mira, contamos como presentadora Fernando Saldaña, que es de Salamanca. Él no tiene premio de tal, pero nunca se ha presentado a nada, pero no le hace falta porque es mago, es cuentacuentos, es actor, es una persona que te enamora según le conoce, es súper cándida, y es la persona que va a llevar el peso de presentar la gala y tal, con sus cuentacuentos y sus magias súper súper especiales y súper bonitas, ¿no? Luego está Saúl de la Fuente, que es el director de la escuela de circo de aquí de Valladolid, uh-huh, y que va a hacer un numerito que para mí tiene muchísima magia, y por eso he querido contar con ellos, ¿no? Porque también queremos tener magia, o sea, no solo shows que sean magia, sino que tengan ese sabor a magia, ¿no? Que nos recuerda a la magia, pero que sin llegar a serlo. Y está, en este caso, es Saúl el que va a llevar ese peso. Uh-huh. Luego estoy yo, que bueno, ya me conocéis. Y ya
bueno, está, pero que también tienes esa
premio nacional
magia
de magia, premio.
Bueno, y que si no la habéis visto nunca, hay que ir a ver a Oscar, porque de verdad que alucina todo lo que hace en un escenario.
Y luego tenemos de semibroche final, por decirlo así, a Max Verdier, mentalista. Uh-huh. De aquí de Valladolid, un auténtico monstruo del mentalismo, premio nacional de magia, que es de los pocos mentalistas que yo creo que de Castilla y León que puede decir que sí. Es premio nacional de magia, y que nos va a sorprender con algunas experiencias súper súper chulas, como siempre. Y luego, de cierre, mi queridísimo amigo, que además que no se me puede llenar más la boca cuando hablo de él,
se te nota.
Luis Olmedo, que es el último premio mundial de micromagia, que va a hacer el número con el que hará más cositas, pero cerrará con el número con el que ganó el gran premio, no, tampoco, el primer premio mundial de micromagia en el año pasado, yo creo que fue.
Uh-huh. Y es que va a demostrar que se merece ese título ante todos los vallisoletanos, que tenemos dos oportunidades de ir, tanto a las 6 de la tarde como a las 8, ¿verdad? Dos pases para que nadie se pierda esta gran gala donde se habéis juntado lo mejor de lo mejor en el mundo de la magia, sobre todo, como decimos, para creer en ella. ¿Cómo tenemos oportunidad todavía, no? ¿Tenemos alguna entrada?
Sí, hay todavía alguna entrada que pueden conseguir en teatrocervantesva.eso.com. Creo que es, pero no me acuerdo.
Pues creo que lo tengo, pero ahora mismo me pillas a lo mejor también a mí. Sí, no lo tenemos aquí exactamente, pero Lucía nos va a matar, pero en el Teatro Cervantes...
Cervantes.es.
Ahí pueden coger las entradas para disfrutar de vosotros en estos días que decía yo. Habéis escogido perfectamente la fecha. Es una época en la que queremos creer, ¿verdad?
Sí, sí. Además, esta época siempre lo hacemos, esta época, por eso, precisamente porque es una época en la que disfrutar en familia y un espectáculo familiar de magia para cerrar este año que es maravilloso, que gracias a la Fundación Siglo podemos hacer estas uh-huh. cosas, pues yo creo que es la fecha ideal.
Pues tenemos el 26 de diciembre una cita en el Teatro Cervantes con la gala Valladolid Provincia Mágica. Óscar, gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Sol, aunque el paisaje sea nublado, días eternos que amanecen acabados. Pasaron muchos días que vivimos lejos, soñando solo que algún día volveremos. Así los días no se cuentan, se marchitan.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía. Es tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz, y con este solecito, así rayo de luz que me están dando por la ventana. Os pido que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.